Que en esta tertulia de Buenos Días Madrid que estamos realizando hoy desde el Congreso de los Diputados, saludemos a Edmundo Val, que es portavoz adjunto en el Congreso del Grupo de Ciudadanos y diputado por Madrid. Señoría, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Estábamos aquí analizando lo que va a ocurrir. ¿Se podría haber evitado este desenlace con otra mayoría parlamentaria que sumara 180 diputados el PSOE con Ciudadanos?
El encargo de formar gobierno lo tenía Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y él ha elegido. Él ha elegido con quien ha querido pactar. La iniciativa es suya, en definitiva. Frente a esas voces que hemos escuchado durante estas semanas, algo así como que nos teníamos nosotros que ofrecer, que entregar en brazos de Pedro Sánchez con un cheque en blanco para que él formara gobierno e hiciera lo que le diera la gana sin ofrecer ningún tipo de política común que fuera coherente con el programa de Ciudadanos, pues en fin, yo creo que la ha elegido ya, ¿no? Y además no solamente aquí en el Congreso de los Diputados, también en Navarra, también en la Diputación de Barcelona, también en Valencia, también en Baleares. Podría ser, pues las hipótesis son lógicamente infinitas, ¿no? Pero no ha decidido eso Pedro Sánchez y a él le correspondía la iniciativa para formar gobierno.
Es decir, que para ustedes está más que justificado su no es no a Pedro Sánchez.
Está absolutamente justificado nuestro no. Es una cuestión que además hemos planteado desde la campaña electoral. Quiero remarcar que Ciudadanos no se ha movido ni un milímetro de sus primeras ideas ya expresadas en la propia campaña electoral para pedir el voto y que durante toda esta situación en la que hemos vivido y no se sabía al final con quién iba a negociar Pedro Sánchez, nosotros hemos sido coherentes con lo que ya habíamos planteado, con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, con esos 4.200.000 españoles que nos votaron.
¿Ustedes van a insistir hoy e intentar demostrar a los electores que el liderazgo de la oposición es de Ciudadanos y no del Partido Popular?
El liderazgo de la oposición sin ninguna duda va a ser de Ciudadanos. El Partido Popular pues está, en fin, no voy a opinar sobre sus circunstancias, pero arreglando sus cosas, arreglando su casa. La oposición es una cuestión de actitud. Yo creo que ha quedado claro, lo ha dicho ya Albert Rivera, vamos a ejercer una oposición fuerte, una oposición dura, una oposición vehemente y una oposición responsable. Hemos ofrecido ya pactos de Estado al presidente del Gobierno en cuestiones que son nucleares. Mi pregunta es, ¿el presidente del Gobierno, con sus socios, con sus amigos, con los que presumiblemente se van a abstener para permitir su investidura, es decir, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y Bildu, va a convencerlos para llegar a estos pactos de Estado en beneficio de todo el país? En fin, tengo mis dudas de efectivamente que haya elegido bien. A sus amigos, a sus socios.
Hablaba usted de las cuestiones internas del Partido Popular. En Ciudadanos sí ha habido voces pidiendo un acuerdo con el Partido Socialista y el que no se ha dado de baja se ha ido a Bruselas. ¿Ya no hay voces en Ciudadanos que piden el acercamiento al Partido Socialista?
Pues lo primero, todo mi respeto para estas personas que han manifestado su opinión de forma libre, que son personas que además llevan muchísimos años trabajando en este partido y que también con su esfuerzo han hecho grande a Ciudadanos y ha hecho que cada vez que se abran las urnas al final Ciudadanos crezca. Pero, insisto, no nos hemos movido. Estamos hablando de personas que en la Ejecutiva Nacional del partido han votado que esta estrategia es la correcta. Entonces, bueno, pues si ahora han cambiado de opinión, es perfectamente entendible, los seres humanos cambian de opinión, han podido entenderlo de otra manera, bueno, y han adoptado la posición que han creído oportuna, que es la de irse o abandonar los cargos de dirección. Yo creo que ahora Ciudadanos, tal como está configurado el grupo parlamentario, formamos un grupo muy unido, formamos un equipo muy valioso, con gente con mucho talento y con muchísimas ganas de trabajar. Ya hemos registrado 3 leyes, hemos planteado ya la comisión de despoblación, hemos pedido el control del presidente del Gobierno después del Consejo Europeo, que además lo exige la ley, que es que no habría ni que haberlo pedido. Hemos tratado de acabar con el bloqueo del Poder Legislativo que Pedro Sánchez y Meritxell Batet han intentado establecer para amordazar durante toda esta época a la oposición. Hemos planteado numerosas preguntas por escrito. Acabamos de plantear la pregunta relativa a esa ONG subvencionada por la Generalitat de Cataluña que ha estado espiando el idioma en el que hablan los niños en los colegios. Vamos a seguir registrando preguntas durante esta misma semana a la vez que tiene lugar la investidura. En fin, yo creo que de verdad somos un grupo sólido.
No hay crisis en Ciudadanos.
No hay crisis en Ciudadanos absolutamente de ninguna manera. Yo, a mis compañeros, compañeros diputados, a la dirección del grupo parlamentario, yo la veo, la aprecio, la siento como una dirección muy unida.
Usted entró como independiente, ya no lo es.
Yo entré como independiente, me afilié, efectivamente. pues con todo placer, quiero decir, porque no tengo ningún rechazo a ninguno de los puntos del programa del partido.
Dígame, ¿un gobierno del PSOE con Podemos que tenga que aplicar el 155 otra vez en Cataluña tendría el apoyo de Ciudadanos?
Nosotros siempre hemos dicho que el artículo 155 tiene que estar permanentemente encima de la mesa. Tiene que estar el Gobierno de España, el Senado, siempre dispuesto a esgrimir esta posibilidad, esta facultad constitucional que tiene el Estado. Porque si no, es que al Estado le van a pasar por encima y esto es intolerable absolutamente. ¿Qué va a pasar cuando surja, cuando salga la sentencia del procés?
¿Usted qué cree que va a pasar?
Bueno, pues
usted que viene de allí.
Y de saberme la causa, porque
pues por eso,
que durante el verano hice toda la instrucción. Yo, a la vista de las pruebas, pues la sentencia podrá ser más dura o podrá ser menos dura. Pero ¿alguien en España se imagina una sentencia plenamente absolutoria después de haber visto las pruebas que hemos visto todos por televisión? ¿Cuál va a ser la reacción por parte del señor Torra? El apreteu. Porque si hay apreteu, habrá que poner el 155 encima de la mesa. La mayoría absoluta del Partido Socialista en el Senado convencerá a Podemos. Habrá, si hay gobierno de coalición o de cooperación o de como lo quieran llamar, habrá entonces una crisis de gobierno. En fin, se plantean hacia
pero
el futuro.
¿Pero apoyaría Ciudadanos a un gobierno que, cuyos integrantes, algunos de ellos, han dicho públicamente que en España hay presos políticos?
No, absolutamente. Nosotros, en ese momento, cuando la cosa... Sí,
llegados a ese punto, quiero decir.
Nosotros apoyaremos el 155 como lo hemos estado planteando desde el primer momento. Fíjese, nosotros incluso al gobierno de Mariano Rajoy, en su momento le dijimos que no había que alzar el 155. Y fíjese cómo las dos sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, y en particular precisamente aquella que fue objeto de recurso por parte del grupo de Unidas Podemos, dice, mire... Es que el 155 ni siquiera tenía que haber estado sujeto a término, a una fecha. No. ¿Por qué? Porque el 155, por naturaleza, está sujeto a una condición, que es que se restaure el orden constitucional. ¿Estaba restaurado el orden constitucional? En fin, yo creo que el 155 primero tenía que haber sido con medidas más ejecutivas, en primer lugar. Segundo, no se tenía que haber alzado. Y tercero, tiene que estar siempre encima de la mesa para cuando estas personas del gobierno de la Generalitat pues vuelvan a apretar la tuerca. ¿Alguien ha visto que por parte del gobierno del señor Torra se trate de llegar a una situación, como decía Borrell, de desinflamación, ¿no? La situación del ibuprofeno? No, parece que es todo lo contrario, ¿verdad? Parece que tratan de tensar todavía más la cuerda, tratan de llevarnos todavía más a la tensión.
A ver, Victoria Priego, tienes aquí un portavoz de Ciudadanos cualificado, el señor Edmundo Val.
Y muy disciplinado, observo.
Sí. Los abogados del Estado en general somos disciplinados.
Ya lo noto, a mí me admira. La objeción que se hace a Ciudadanos, fundamentalmente, es que ni siquiera haya intentado establecer un contacto con el presidente del Gobierno, con un presidente del Gobierno con el que llegó a acuerdos importantísimos, 150 puntos, eran 150 puntos, sí. Y que no haya ido ni siquiera a verle. Es decir, creo que hay un cierto sustrato de reproche a Ciudadanos por no haber evitado esto que estamos viendo, vamos a ver a partir de hoy, que es un gobierno de coalición con Unidas Podemos, porque con ustedes, con Ciudadanos, se sumaba mayoría absoluta. Tenían un acuerdo de 150 puntos firmado, que no se ha puesto en cuestión. Entonces, no se comprende, yo desde luego no lo comprendo, que Ciudadanos se haya negado incluso a visitar al presidente del gobierno, cosa que me parece impresentable, porque le voy a decir una cosa, independientemente que sea Pedro Sánchez o no, es el presidente del Gobierno de España. Y cuando el presidente del Gobierno de España le llama a una persona, tiene que acudir. Pero bueno, esto es aparte. Lo que yo le planteo es lo otro, que es ¿por qué un partido como Ciudadanos, que había firmado un acuerdo de 150 puntos de importantes, digamos, definitivos, se niega a hacer lo mismo en un momento en que el riesgo está en el que tenemos hoy? Que el PSOE gobierne con Podemos. A ver, ¿por qué?
Pues yo lo entiendo de una manera sencilla. Lo primero de decir que, por supuesto, en aquel momento del acuerdo con el Partido Socialista yo no estaba en el partido, pero siempre me ha interesado mucho la política y lo he seguido. La política tiene que dar soluciones de acuerdo con los problemas y las circunstancias del momento. Y las circunstancias de aquel momento, desde luego, no son las de este momento.
Estas son peores.
En mi opinión, cambió radicalmente a partir de los fenómenos de lo sucedido, a partir del 1 de octubre, en donde, para mí, el Partido Socialista, y en fin, conozco bastante al Partido Socialista porque he sido simpatizante del Partido Socialista toda mi vida, se ha echado al monte. Se ha echado al monte, es decir, ha jugado a ser Podemos, ha abandonado el centro político y en aquel momento en el que, por el contrario, si efectivamente se llega a aquel acuerdo, el PSOE era otro PSOE. No era el partido fagocitado por Pedro Sánchez. No era el partido que había asumido las posturas...
El partido de Pedro Sánchez, señor.
Pero no había asumido las posturas ideológicas del Partido Socialista de Cataluña. No habíamos asistido, por ejemplo, a cosas como hay que ser valientes y el día de mañana pensar en los indultos. No habíamos asistido a manifestaciones como, por ejemplo, la de la señora Batet diciendo este problema no se resuelve aplicando la Constitución. ¿Cómo Ciudadanos, con su ideario, puede acercarse a un gobierno que está diciendo estas cosas?
Pues
si es que
fácil.
Son completamente contrarias a nuestra a nuestro posicionamiento.
Tirando del Partido Socialista a la posición de centro que tenía. Muy fácil. Acercándose al Partido Socialista y tirando de él hacia el centro. Eso estaba en la mano de Ciudadanos y no lo han hecho ustedes.
¿Un partido político puede tirar hacia otro o de otro, hacia donde él quiera?
Con
¿será el propio partido político con sus órganos de decisión y sus líneas políticas los que tengan que acercarse a nosotros?
Con
cuando tienen
Victoria,
además, la iniciativa.
El señor Edmundo Val... a lo mejor se queda atrapado de estas palabras, por ejemplo. Voy a ponerle aquí un brete.
Venga.
Claro, si el problema es que no puedes acercar ese partido desde dentro, que es lo que está queriendo decir, bueno, ustedes van a tener un problema en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid con Vox. Porque una persona como usted que se ha definido simpatizante, que votante incluso del Partido Socialista durante mucho tiempo.
Votante del Partido Socialista.
Pues no sería más lógico, como bien dice Victoria, desde dentro empujar o soldar al Partido Socialista con una posición de centro que dejarlo que se vaya con Podemos a la radicalidad. Y teniendo en cuenta lo que le estoy diciendo, es que si es imposible, porque no es posible cambiar las posiciones de un partido, ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes cuando tengan que gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que hemos sido muy transparentes en el tema de Vox.
¿Se va a sentir usted cómodo gobernando con una formación política ultra?
Nosotros gobernamos con el Partido Popular.
Pero el PP no es ultra.
Nosotros hemos llevado todos los puntos del programa de gobierno en Andalucía, en Murcia, e intentaremos, y desde aquí urjo a Vox a que efectivamente desbloquee también la situación de Madrid, con una serie de acuerdos programáticos clarísimos, por ejemplo, los de Madrid, estos 155 puntos que se han pactado con el Partido
Pero
Popular.
¿Le parece más cómodo a usted como si
desbloquear?
Como digamos, como integrante del ala más a la izquierda de Ciudadanos, que le presumo por eso, ¿le va a parecer más cómodo gobernar y permitir que se gobierne en la Comunidad de Madrid el PP gracias a Vox que gobernar el gobierno central con un partido como el PSOE?
¿Cómo no voy a estar cómodo si he pactado 155 puntos y, por lo tanto, tengo mi cartilla, tengo que gobernar o tengo que dirigir ese gobierno siempre fundándome en ese acuerdo programático al que hemos llegado con el Partido Popular, con rebajas de IRPF, con temas de violencia de género, por cierto, violencia de género, que es Ciudadanos el que está pactando esta cuestión con el Partido Popular? Yo creo que el gobierno, siempre que se plantee en términos de lealtad, como es evidente que tiene que pasar, y así está pasando, por cierto, en la Junta de Andalucía, pues va a ser un gobierno dirigido al cumplimiento de esos programas. Ya muchos de este programa se ha cumplido en la Junta de Andalucía, haciendo desaparecer chiringuitos, subvenciones a dedo, etcétera, etcétera, y levantando las alfombras y haciendo una auditoría de gasto.
La técnica público de pregunta-respuesta, señor Val, tiene costumbre rápido.
Bueno, yo tengo costumbre a preguntar yo.
Ya.
O sea que...
Pero la respuesta tampoco está usted mal, ¿eh?
Ha aprendido rápido.
Rápido, ¿eh? A ver, Juan Fernández Miranda, que tiene prisa, que tiene muchas cosas que hacer.
Rápidamente, señor Val. Usted presenta un Ciudadanos como un partido coherente que ha mantenido siempre el mismo discurso en todas circunstancias. Pero podemos ir a un ejemplo concreto que además usted conoce bien, que fue el 155. Aquel pacto fue Ciudadanos quien más se resistió de los tres firmantes. Fue Ciudadanos quien puso límites a, por ejemplo, a la intervención de TV3. O, por ejemplo, fue Ciudadanos quien impuso que se fuese inmediatamente a elecciones. Entonces ahora escuchamos a Albert Rivera decir, y a usted ahora mismo en esta emisora, que vamos a ir que hay que ir a un 155 sine die hasta que se restablezca
el
orden constitucional en Cataluña. Pero ahí ha habido un giro, uno más en Ciudadanos.
No, el 155 es una herramienta que la Constitución establece para reaccionar frente a una provocación. frente a aquel supuesto en el que una comunidad autónoma incumple gravemente los intereses generales de España. Entonces, no se puede hablar del 155 como si fuera el vademécum, que siempre se aplica de la misma manera y que supone siempre reaccionar en la misma, de la misma forma ante la misma situación.
La situación hoy es menos grave que hace dos años cuando se aplicó en pleno desafío soberanista y el 1 de octubre. Y en aquel momento Ciudadanos era mucho menos radical en la aplicación que hoy.
Primera vez que se aplicaba el 155 sin tener todavía la sentencia muy pedagógica del Tribunal Constitucional, donde nos ha hecho prácticamente una cartilla, unas lecciones sobre qué es el 155, y en aquel momento se aplicó el 155 de una forma prudente, pero porque también era la primera vez que se aplicaba. Ahora ya sabemos cómo se tiene que aplicar el 155. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Pues dice el Tribunal Constitucional que se pueden aplicar todas las medidas que sean necesarias
pero no sine die,
porque no se puede tampoco nunca suprimir la autonomía ni tampoco prolongarlo de forma indefinida en el tiempo.
Deduzco y termino de sus palabras que no tienen noticias en Ciudadanos de la negociación con Vox en Madrid por parte del Partido Popular. Desde el día de la investidura está sin candidato que hubo en Madrid. No hay novedad.
No hay novedad. Es una noticia muy esperanzadora el hecho de que se haya desbloqueado Murcia, porque si se fijan, los puntos de acuerdo con el Partido Popular en Murcia y los puntos de acuerdo con el Partido Popular en Madrid, si es que son una fotocopia, son calcaos, simplemente adaptados lógicamente a las necesidades propias. Pues yo creo ahora, y por eso desde estos micrófonos y ayer mismo también en la televisión lo decía, hay que urgir a Vox a que desbloquee ya esta situación, a que se responsabilice en definitiva con su compromiso con los votantes, a que no permite que gobierne la izquierda, que apoye un programa de naturaleza liberal con rebajas de impuestos para ponernos ya a trabajar, que es lo que queremos en Ciudadanos, que nos dejen trabajar ya, que esto... Parece que la comunidad autónoma, alguien pudiera pensar de nuestros oyentes, bueno, es que es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la administración que presta los servicios públicos más relevantes al ciudadano. Educación, sanidad, violencia de género, dependencia, tramo autonómico del impuesto de renta de personas físicas. Esto, la acción nuestra de gobierno, va a redundar de una manera muy beneficiosa en la vida de todos los ciudadanos madrileños.
Edmundo Val es diputado por Madrid y portavoz junto en el Congreso del Grupo Ciudadanos. Gracias por estar en Onda Madrid
esta mañana.
Que le vaya bien.
Gracias.